El templo. Un relato de Howard Phillips Lovecraft. Manuscrito encontrado en la costa del Yucatán. El 20 de agosto de 1917, yo, Carl Heinrich Graf von Albert Herrstein, capitán de corbeta de la Marina Imperial Alemana y comandante del submarino U-29, deposito esta botella con este informe en el Océano Atlántico, en un punto que desconozco, pero que probablemente se encuentra alrededor de los 20 grados latitud norte, 35 longitud oeste, donde yace mi barco, fuera de combate, en el fondo del océano. Lo hago porque quiero que se sepan públicamente ciertos hechos insólitos, ya que con toda probabilidad no sobreviviré para poder darlos a conocer en persona, toda vez que las circunstancias que me rodean son tan amenazadoras como extraordinarias, entre las que se incluye no solo el U-29 inutilizado, sino también el derrumbamiento de mi férrea voluntad germana de la manera más desastrosa. La tarde del 18 de junio, tal como se informó por radio al U-61 con destino a Kiel, torpedeamos el carguero británico Victory, que iba de New York a Liverpool en la situación 45 grados 16 minutos latitud norte, 28 grados 34 minutos longitud oeste, permitiendo a la tripulación que abandonase el buque en botes, a fin de obtener una buena filmación de la escena para los archivos del almirantazgo. El barco se hundió espectacularmente, de proa, sacó la popa fuera del agua y se zambulló perpendicularmente hacia el fondo del mar. Nuestra cámara no perdió detalle y siento que tan valiosa película no llegue jamás a Berlín. Después, hundimos los botes salvavidas con nuestros cañones y nos sumergimos. Cuando salimos a la superficie, hacia el atardecer, encontramos en nuestra cubierta el cuerpo de un marinero, con las manos atenazadas a la barandilla de forma curiosa. El pobre diablo era joven, más bien moreno y muy guapo. Probablemente era italiano o griego y pertenecía sin duda a la tripulación del Victory. Evidentemente había buscado refugio en la misma nave que se había visto obligada a destruir la suya, una víctima más de esta injusta guerra de agresión que los perros ingleses mantienen contra la patria. Nuestros hombres le registraron en busca de recuerdos y encontraron en el bolsillo de su marinera un trozo de marfil muy extraño, tallado, que representaba una cabeza de joven con una corona de laurel. Mi oficial, el alférez de navío Klenz, opinó que el objeto era muy antiguo y de gran valor artístico, así que se lo confiscó a los hombres y se lo quedó. Pero ni a él ni a mí se nos ocurría cómo habría llegado a manos de un simple marinero. Al ser arrojado el muerto por la borda, ocurrieron dos incidentes que causaron gran inquietud entre la tripulación. Le habían cerrado los ojos al infeliz, pero al desprender su cuerpo de la barandilla, se le volvieron a abrir y muchos tuvieron la curiosa impresión de que miraron fijamente y como con burla a Schmitz y a Zimmer, que estaban inclinados sobre su cadáver. Al contramaestre Müller, hombre maduro que habría llegado más lejos de no haber sido un cochino y supersticioso alsaciano, le excitó de tal modo esta impresión que siguió observando el cadáver en el agua y juró que, tras sumergirse un poco, puso los brazos y las piernas en posición de nado y desapareció velozmente bajo las olas en dirección sur. A Klenz y a mí no nos gustaron estas muestras de ignorancia propias de paletos y amonestamos severamente a los hombres, particularmente a Müller. Al día siguiente se creó una situación muy molesta debido a la indisposición de algunos miembros de la tripulación. Evidentemente sufrían cierta tensión nerviosa a causa de nuestro largo viaje y habían sufrido pesadillas. Algunos parecían completamente aturdidos y torpes, así que después de comprobar yo personalmente que su debilidad no era fingida, les relevé de sus obligaciones. El mar estaba algo encrespado, de modo que descendimos a una profundidad en la que el oleaje era mucho menos molesto. Aquí reinaba una calma relativa, pese a cierta misteriosa corriente en dirección sur que no logramos localizar en nuestras cartas oceanográficas. Los lamentos de los enfermos eran decididamente molestos, pero puesto que no parecían desmoralizar al resto de la tripulación, no recurrimos a medidas extremas. Nuestro plan era permanecer donde estábamos e interceptar el transatlántico Dacia, mencionado en la información de nuestros agentes de New York. A primera hora de la tarde salimos a la superficie y encontramos la mar menos movida. El humo de un barco de guerra apareció en el horizonte, pero la distancia y nuestra habilidad para sumergirnos evitaron todo peligro. Lo que más nos preocupaba eran las cosas que decía el contramaestre Müller, cada vez más incoherentes a medida que se iba haciendo de noche. Se encontraba en un lamentable estado de puerilidad, balbuceaba insensateces y hablaba de muertos que pasaban por delante de las portillas sumergidas, de cadáveres que le miraban fijamente a los que él reconocía a pesar de lo hinchados que estaban, ya que los había visto ahogarse durante nuestras victoriosas hazañas germanas, y decía que el joven que habíamos arrojado por la borda iba a la cabeza. Esto resultaba sumamente horrible e insensato, así que ordenamos que le encerrasen y le administrasen una sana ración de latigazos. A los hombres no les gustó esta clase de castigo, pero era necesaria la disciplina. Asimismo, nos negamos a la petición que vino a presentar una delegación encabezada por el marinero Zimmer de que arrojáramos al mar la extraña cabeza tallada en marfil. El 20 de junio, los marineros Baum y Smith, que habían caído enfermos el día anterior, se volvieron locos violentos. Lamenté no tener un médico entre nuestros oficiales, ya que las vidas alemanas son preciosas, pero los constantes delirios de los dos hombres sobre una terrible maldición trastornaban enormemente la disciplina, así que tomamos medidas drásticas. La tripulación aceptó el hecho con osquedad, pero pareció serenar a Müller, que en adelante no volvió a causar problemas. La semana siguiente estuvimos todos muy nerviosos, vigilando en espera del Dacia. La tensión se agravó con la desaparición de Müller y de Zimmer, quienes se suicidaron sin duda a causa del miedo que parecía atormentarles, aunque nadie les vio saltar por la borda. Casi me alegré de verme libre de Müller, porque incluso su mutismo influía de manera perniciosa en la tripulación. Ahora, todos parecían inclinados a permanecer en silencio, como si tuviesen algún secreto temor. Muchos estaban enfermos, pero ninguno causaba problemas. El alférez de navío Klenz, debido a la tensión, se irritaba por cualquier insignificancia, como con la manada de delfines, cada vez más numerosa, que daba escolta al U-29, o la creciente intensidad de la corriente sur, que no registraban nuestras cartas. Por último, se hizo evidente que habíamos perdido al Dacia por completo. Estos fracasos no son infrecuentes y nos sentimos...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.